Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros estamos contentos porque hoy vamos a tener un programa especial. Ustedes ya lo saben, bueno, no lo sé si lo saben, pero si han seguido este programa, hemos hecho varias mesas en torno al genio y figura de este escritor argentino llamado Jorge Luis Borges. Y bueno, creo que esta es la cuarta mesa. Y lo que tiene Borges es que parece infinito, ¿no? Parece como las bibliotecas, como la biblioteca de Babel, ¿no? La de Babel, ¿no? Sí, la biblioteca de Babel, que parecía infinita, de aquellos volúmenes que no eran interminables. Y bueno, y Borges parece que tuviera algo de ese cuento suyo, de ese cuento magistral. Para hablar de Borges, para hablar de la poesía, de los cuentos, de los ensayos de Borges, si es que se puede hablar separadamente, ¿no? Y también para hablar, porque Borges tuvo un extenso trabajo junto con otros escritores, ¿no? Trabajando a la par, ¿no? Es algo que tiene muchos libros escritos con otros a cuatro manos. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Rafael Courtoisi. ¿Cómo le va, Rafael?
Muy bien, muy bien.
Rafael Courtoisi, bueno, no hay que presentarlo, pero bueno, podríamos decir que poeta, novelista, ensayista y, bueno, docente también, ¿no?
También.
Uh-huh. Y del otro lado de la línea, ya en 33, está Gustavo Espinosa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Andás bien?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Y buenas tardes para Rafael también. Tanto tiempo, es un gusto estar con ustedes.
Tanto tiempo. Gustavo Espinosa también, novelista, poeta, docente. Y bueno, ahora docente jubilado, ¿no?
Sí, afortunadamente.
Afortunadamente. Bueno, y los dos yo sé que son, bueno, les gusta mucho Borges, ¿no? No sé si calificarlos de borgianos, pero sé que les gusta Borges. Y entonces arrancamos por Rafael, si te parece, Rafael.
Bien.
Una pregunta muy básica, muy elemental. Si te acordás cuando empezaste a leer a Borges.
Uy, muy tempranamente, muy tempranamente. Yo te diría 14, 15 años, pero lo primero que conocí fue la poesía de Borges, que tal vez no es la mejor manera de entrar, aunque él aspiraba a la poesía y toda su obra inicial es poética. Pero bueno, poco después cayeron en mis manos algunos cuentos que muchos no los entendí. Yo creo que a uno de los 15, 16 todavía no está preparado, pero Borges mismo trae esa preparación, hay que tener paciencia. Pero lo primero uh-huh. fue la poesía a los 14 años, una de las tantas ediciones de obra completa, creo que le había publicado, creo que era MC, era una MC, edición sí. argentina.
Sí, sí, creo que era, sí,
después la obra creció uh-huh. y creció, uh-huh. Pero ese fue el contacto.
Bueno, Borges, algo que no hemos dicho en estas mesas, creo yo, es que él básicamente se definía primero como poeta, ¿no? Primero ante nada poeta, digamos, su visión y su, bueno, y de hecho su vocación era la poética, por lo menos hasta que sufre aquel accidente, ¿no? Tampoco lo hemos contado aquí en La Máquina de Pensar, pero uno, él sufre, siempre vio poco y aparte era muy distraído, era muy enamoradizo y aparentemente bueno iba bajando unas escaleras en un edificio y había unas ventanas recién pintadas, unas batientes de ventanas abiertas y chocó con su chocó en la cabeza, ¿no? Se pegó en la cabeza con tan mala fortuna que tuvo una septicemia, ¿no? Una infección generalizada, le tuvieron que operar, en fin. Y cuando logró pasar ese trance, ¿no? De salud muy muy fuerte, muy grande. Él, por lo menos lo que contaba, ¿no? De que dudaba si iba a poder seguir escribiendo, si no le iba a afectar la escritura. Y como tenía mucho miedo de perder la poesía, dijo: voy a probar con cuentos. Que si no me pasa nada con los cuentos, bueno, o si me pasa algo con los cuentos, no me importaría no poder escribir cuentos. Bueno, pero ahí empezó. De hecho, la madre decía que a partir de ese accidente empezó a hacer cosas fantásticas también. Decía eso, ¿no? Y se le dio por el fantástico. Bueno, Gustavo Espinosa, te hago la misma pregunta que Rafael. Si te acordás cuando lo empezaste a leer. Yo creo que cuando uno empieza a leer a Borges también tiene como un aura, ¿no? Previa ya incluso, ¿no?
Sí, yo me acuerdo perfectamente. Primero que nada, mi primera relación con Borges no fue como lector de su obra, sino que Borges me llegó a mí por una de las fuentes a las cuales debo buena parte de mi educación sentimental, que es la son las revistas argentinas, ¿no? Él era una figura que aparecía en mi niñez y primera adolescencia, aparecía frecuentemente allí, junto con otras figuras tan heterogéneas, yo qué sé, como Nélida Lobato o Sabú, digamos, aparecía continuamente, además era muy polémico, y yo creo que uno de los géneros que mejor se le dio a Borges, o que también se le dio muy bien, fue el de contestador de entrevistas, ¿no? Entonces yo primero conocí a Borges por ese lado, y después, yo ya leía Cortázar a los 14, 15 años, pero no a Borges. En el bachillerato, en el último año de bachillerato, así de 16 años por ahí, una profesora de muy buen tino y muy buen gusto eligió para el curso dos textos en prosa, que eran Las ruinas circulares, el cuento, y un ensayo que no recuerdo si está en discusión o en otras inquisiciones, que es La muralla y los libros. Y ahí me pareció absolutamente deslumbrante. Y continué, tratando de leer todo lo que pudiese de él, ¿no? Eso fue por finales de los 70, digamos.
Es cierto que otro género que no lo mencioné al principio, además de cuentista, ensayista y poeta, hay todo un género que es las entrevistas de Borges. Claro. Y una vez hablando con Daniel Balderston del Centro Borges allá en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, él decía que, obviamente Daniel Balderston es alguien que ha ido, recopilando, ¿no? Es un archivista gigantesco de Borges, pero decía esta frase, nadie intenta hacerlas, reunir las entrevistas completas, porque es imposible, no se sabe, sí, claro. Todas las entrevistas que dio, de hecho aparecen a veces ahora con las redes sociales, una entrevista vi la otra vez, hecha por por alumnos de una escuela, ¿no? Iban alumnos de una escuela a hacerle unas preguntas al señor Borges, porque ya era una figura, de la farándula, esto que decís, Gustavo. Dicen todos que era mucho más escuchado las entrevistas que leído, ¿no? Era más famoso como escritor, mediático. Yo creo que después poco a poco fue leído, ¿no? Pero en su momento tiene ese aura de Borges, tiene también el tema de que parece elitista, ¿no? Eso también en un momento lo acompañó.
No, sin duda que la figura que se conoció, esto que dice Gustavo, se conoció por los medios. Acá no llegaba el programa, pero yo quiero contar esta anécdota, porque una vez en Buenos Aires, viendo televisión, yo todavía no había entrado en la narrativa y menos en los ensayos, pero ya lo conocía como poeta, así me llegó. Pero vos sabés que en Buenos Aires, década fines del 60, principios de los 70, Y parece que esto es Intrusos en el Espectáculo o Radiolandia, pero vos sabés que había un programa que sí llegaba a Uruguay, era muy visto, que era Sábados Circulares de Mancera. Uh-huh. Lo que no llegaba a Uruguay era el programa de la competencia del otro canal, que era una especie también de programa ómnibus dirigido por Carrizo, un periodista que entrevistó muchísimo a Borges. Y Borges figuraba en ese... Claro, eso no llegaba a Uruguay. Borges lo llevaba en ese programa como una vedette, como un versificador, pero en realidad era masivo. Le pagaban las entrevistas, no mucho, pero le pagaban. Y entonces yo me di cuenta que hablando con la gente que yo conocía en Buenos Aires, después esto se reiteró hasta los 80, era conocido, muy conocido, el llamado Borges oral, el Borges de las entrevistas, la figura que fue reproducida por Mario Zapag, al punto que Zapag tiene una intervención en una de estas películas de Olmedo y Porcel, imitando a Borges. Entonces yo creo que esa presencia de Borges, él creó también ahí, creó un género, el llamado Borges oral. Hay un libro que se llama así, Borges oral, una recopilación de una parte muy reducida a las miles de entrevistas que dio. Y tenía un talento extraordinario para la respuesta rápida, la provocación, la duda, la apariencia de ingenuidad y una intuición enorme de lo que eran los medios masivos de comunicación, en especial la televisión y la radio, donde se registraba su voz. No sé, yo creo, no sé cómo manejó su imagen, pero el Borges que nosotros, fíjate, en la década del 70, el 70 tenía 71 años, ya estaba flaquito, no era el Borges regordete que aparece en algunas fotos con Bioy Casares, pero estaba flaco, ciego, con su bastón, con un tartamudeo, y todo eso colaboró a ser una especie de ciego que no era Homero y que la cholulés más mediática rioplatense y posteriormente también la estadounidense y la académica lo iban a buscar. Así que le debemos también ese otro género.
Él tenía, dice Piglia, dice por ejemplo que en esto que estás diciendo, de que salía constantemente en entrevistas, ¿no? De que en realidad Borges lo que hacía era básicamente, más que ser entrevistado, era un monólogo, ¿no? Él estaba en, no sé, Grandes Valores del Tango, lo saludan y todo, y él se pone a hablar, como decía Stevenson, y se ponía a hablar de Stevenson en Grandes Valores del Tango, que obviamente muchas veces nadie era parte de esa aura, ¿no? O sea, él iba a hablar de cosas que, escritores que muy lejanos y que... Y con formas de pensar que eso, que como que seguían el mismo discurso monológico, ¿no? Yo no sé qué pensabas, Gustavo.
Bueno, yo creo que, se dice generalmente, y él mismo lo expuso, que la narrativa de Borges privilegia las tramas antes que los personajes, que los caracteres, ¿verdad? Yo, sin embargo, creo que lo que, entre otras cosas que le debemos a Borges es la de haber creado ese gran personaje, ¿no? Que él mismo a veces rizó el rizo de ese personaje cuando, por ejemplo, en el cuento El Otro, duplicándolo, o Borges y Borges y yo, ese tipo de cosas, o el personaje grotesco, cómico de la Aleph, que es magistral también, quizás el cuento que más me gusta de Borges, es decir, que construyó performáticamente ese personaje, ¿no? Ese ciego, en fin. Yo recuerdo que un libro de conversaciones con Cortázar de Ernesto González Bermejo le llamaba La sombra ilustre a Cortázar a Borges, ¿no? Así que bueno, y también conectando un poco con lo que vos decías, Pablo, él construyó su propio canon, digamos, ¿no? Canon bastante heterodoxo, que cuando nosotros fuimos receptores de ese canon ya estaba instituido. Yo fui a leer a De Quincey, a Stevenson, a Kipling, y a Macedonio Fernández, a partir de que Borges los mencionaba continuamente, ¿no? O sea que la construcción y el recorte de su propia figura, en tanto que carácter o personaje, y en tanto que escritura también, en tanto que escritor, él la hace creándose un entorno, una atmósfera de escritores generalmente muertos o lejanos, que nos contagió a nosotros también, ¿no? Y algunos eran realmente tan buenos como él decía y otros no tanto.
Sí, es parte de eso, ¿no? Digamos, él recortaba o miraba o interpretaba o daba la versión y a veces eran espectaculares. Pasó algo que yo una vez lo señalé, una cosa muy chica, pero bueno, que tiene que ver con Gustavo Espinosa, tiene que ver con Liscano y tiene que ver con una novelita que yo había sacado también y que en un año y medio, creo que se habían salido en el mismo año o en un año y medio, en las tres aparecía la figura de Swedenborg, ¿no? Swedenborg, el místico sueco. Ajá. Y yo pensaba, y en el Río de la Plata, que tres tipos estén hablando de Swedenborg, esto es solamente por Borges, ¿no? Porque jamás nadie estaría hablando. Y si uno le toca ir a leer a Swedenborg, yo lo leí por Borges, obviamente, como todos, digamos, ¿no? La versión que daba Borges era espectacular. Después uno leía Swedenborg y era mucho más aburrido, mucho más burócrata de las dimensiones infernales o de las dimensiones paradisíacas, pero era una cuestión como una especie de botánico que iba escribiendo, ¿no? Tenía poca fuerza. En cambio, Borges te daba una versión que era brillante, ¿no? O sea, era así, era de su propio canon, ¿no?
Sí, hay un verbo que le viene muy bien a Borges y a algunos otros, pero que es encarecer, que es muy ambiguo. Uh-huh. Borges encarecía algunas de sus citas y autores, no solo por los apócrifos, las invenciones, no. Muchas veces era una cita adecuada, muy aproximado, cuando no literal, uh-huh. pero encarecía al autor y a veces también lo defenestraba. Eso también, él tenía un arte interesante. Ahora, eso era parte de su literatura, porque filósofos, escritores, Spinoza, filósofos, escritores,
Foucault, sí, Derrida.
En realidad, pero los citados por Borges son creaciones de Borges. Ah, okay. Es lo que Borges de algún modo agregaba en su lectura. Siempre es apasionante, aun cuando, ¿verdad?, que uno va al original y dice, ¿y tanto? Y esto también. A mí me pasó con el tema matemático, a mí me interesaba mucho la matemática, el cálculo infinitesimal y el cálculo infinito, y siempre me asombraba la capacidad intuitiva de Borges con esos temas. Y ahí sí, Borges tenía una capacidad didáctica enorme. Había leído, sin duda, Principia Matemática de Russell. Entonces, lo que te quiero decir, lo encarecía porque lo convertía en ficción.
Sí, lo convertía, todo eso lo convertía en literatura, ¿no? En una gran conciencia literaria, Gustavo, ¿no?
Sí, claro. Justamente, hay un momento, yo no sé a esta altura qué cosa quedará en mí mismo, las cosas que yo escribo de Borges, ¿no? Después hubo una época, a principios de los 80, que yo pensaba que no había otra forma de escribir que no fuera la forma borgiana, que en sus aspectos más superficiales de un escritor es una prosa fácil de imitar, muy seductora en ese sentido. Sí. Pero bueno, después uno va haciendo sus propios caminos. Y incluso llega un momento que hasta puede parecer rastacuer el pasarse citando a Borges, ¿no? Porque es una forma de repetir, es como tener una réplica de la victoria de Samotracia dorada de yeso en el jardín, digamos, porque Borges un poco también impostaba una erudición vastísima que no poseía. Él mismo hacía en broma, yo tengo solamente un vago bachillerato gineverino, ¿no? Y después es fácil seguir replicando esa pseudo sabiduría citando a Borges, ¿no? Pero yo creo que la cuestión va por ese lado que vos decías, Pablo, por utilizar todo eso para amueblar una literatura, digamos, hacer con todo eso el sustento de una, por un lado, de una ficción literaria y de una retórica también, porque Borges es también básicamente, creo, eso, una retórica muy acotada, muy precisa y muy identificable, ¿no? Una poética, si querés.
Sí, hay que pensar, digo, eso lo hemos dicho acá en otras mesas, porque a veces estamos en un mundo ya tan centrado en lo digital y todo, que hay que pensar en el mundo pre-internet, ¿no? Y entonces, en ese mundo pre-internet, que la erudición, puede ser grande o pequeña, pero la erudición que lucía este hombre, daba la sensación siempre de que había leído todos los libros. Y no existía Wikipedia para ver si lo leyó, no sé qué, ¿no? O sea, estaba frente a Borges.
Él citaba mucho las enciclopedias y sobre todo la británica, ¿no?
Sí, es más, él decía que era lector de enciclopedias, lo cual es una forma de ser lector de lectores, ¿no? O sea, o de libros que son las enciclopedias. Pero claro, te quiero decir que estaba esa idea, y eso es lo que generaba ese respeto, de alguien que había leído todos los libros, o había leído millones de libros, ¿no? Entonces, por un lado estaba eso, y entonces él aparecía como el que sabía los arcanos, digamos, de la literatura. Y por otro lado, la prosa de él tiene una firma, digamos, un aire que es la de la inteligencia, ¿no? O sea, básicamente uno va a leer cualquier fragmento de Borges y siempre ese párrafo es muy conciso y genera como una inteligencia que además, como estas inteligencias amables, da por supuesto que el lector ya lo sabe, ¿no? Que corresponde, ¿no? Entonces habla, menciona a Chesterton, menciona, no sé, a todos estos que estamos hablando, y como si todo el mundo los hubiera leído, como si estuviera compartiendo. Y eso genera también, generaba esa cuestión que Humberto Eco lo dijo, que había un efecto, Humberto Eco dijo que había que Borges creaba un efecto snob. Snob en este sentido.
Eso es lo que quería decir yo, peor que Eco, ¿no?
Claro, pero el efecto snob que decía Humberto Eco era que uno lee a Borges y se cree tan inteligente como él, porque lo están comprendiendo. Entonces, y yo siempre digo al revés, digo que uno lee a Felisberto Hernández y siempre piensa que es el lector es más inteligente que Felisberto. Felisberto se presenta como más tonto siempre, y lo cual no es cierto realmente, ¿no? La inteligencia de Felisberto era suprema, pero bueno, tiene esa capacidad de que todos los que leemos a Felisberto parece que estuviéramos frente a un niño chico y, ay, yo soy más inteligente. En el caso de Borges, da la sensación, bueno, primero que era muy fácil como de imitar, aparentemente, superficialmente, y después el tema de la inteligencia, que todos queremos ser inteligentes y no es para dar. No hay tanta, ¿no?
Sí, Borges, yo creo que era inteligente fundamentalmente en el humor y en la articulación de su retórica, de sus diversas retóricas, porque una cosa es la narrativa, otra es algunos ensayos. Pero además Borges, la inteligencia de Borges es cierta intuición que tiene que ver con el humor e incluso con la comicidad. Yo lo veo por ahí inteligente, porque si te pones a pensar, hoy en día todos tenemos la Wikipedia y tenemos otro montón de cosas en el celular, y entonces solo la ilusión de que sabía todo era un poco pedestre, porque sí, sabía titulares, no era que, pero cuando profundizaba en lo que a él le interesaba mucho, y en lo otro era muchas veces apócrifo, inexacto, y jugaba con eso. Ahora, por otro lado, y voy a tirar un gato sobre esta mesa borgiana, a él le gustaban mucho los gatos, era mimético, tenía una capacidad hoy con la inteligencia artificial, y hay maestrías, hay una en Salamanca que dice escritura con inteligencia artificial, y entonces parece un asombro poder escribir al estilo de... Lo que hacía Borges era una mímesis. Él cuando... Sus tres primeros libros de poesía, que son, para mí, bueno, hay una relación afectiva con ellos, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, que parecen un poco el folclore urbano de una ciudad naciente, los años 10, 1910-1920, pero básicamente hay una articulación poética que tiene que ver con el ultraísmo de su maestro Cancino Sassens. Y si vos seguís la poesía, pero también la narrativa de Borges, te das cuenta de una enorme capacidad mimética. El mejor cuento de Howard Philip Lovecraft lo escribió, no Lovecraft, lo escribió Borges en un ejercicio de mímesis. Se llama There Are More Things. Y esa capacidad de parecerse a todos y no ser ninguno, y con esto que hoy llamaban lo snob, ¿no? Aparentemente la expresión snob viene de sin nobleza o que no. Pero es una cuestión superficial que es capaz de ejercer es un ejercicio mimético y poder parecerse a muchos para terminar siendo el mismo de esa manera, no siendo ninguno, pero haciéndolo con originalidad. Eso es extraordinario y se adelantó muchísimo a esta época de surfear, navegar, picotear en Wikipedia. Él lo hacía en la Enciclopedia Británica y en otras. Uh-huh. Y todos sabemos que cuando vos creás saber en un doctorado, no podés solo trabajar en la Wikipedia, tenés que profundizar y interrogar a la fuente. Borges era un especialista en la divulgación, pero a su vez, vuelvo a decir, tenía esa capacidad mimética que lo hizo ser Rafael Cancino Sassens, lo hizo ser esencialista, lo hizo ser barroco, emparentarse con muchas literaturas, creando una literatura que son muchas.
Sí, bueno, la idea es que podía escribir a la par que los escritores europeos también, ¿no? Eso también debe ser de los primeros que bueno, le escribía, ¿no? De tú a tú a los europeos, digamos, cuando era, estamos hablando que la literatura europea era central, ¿no? En la primera mitad del siglo XX. Pero tiene algo, es decir, yo cuando leía Chesterton, que obviamente lo leí después, pues, siguiendo a Borges, vi aires también ahí, dije, ¿no? Bueno, él tiene un artículo muy bueno, un ensayito que se llama Kafka y sus precursores, donde dice también que cada escritor, en realidad, no es que haya precursores escritores, sino que cada escritor los crea. Ese escritor crea los precursores, ¿no, Gustavo?
Sí, claro, y eso es lo que él ha hecho con toda esa línea canónica que mencionábamos recién, pero además, digamos por defecto o por antítesis, Borges establece una especie de anticanon de los escritores que supuestamente detesta, pero que sin embargo, como decía Rafael recién, y le robo el verbo, encarece también. Sí. Él ha hablado pestes de Herrera y Reisig, por ejemplo, y de Góngora, a quien pero sin embargo le dedica un soneto a Góngora, o en su poema A Drogué habla de ese mundo de polvo y de jazmines, grato a Verlén y grato a Julio Herrera, ¿no? Que luego en sus en las conversaciones con Bioy, que tanto nos han revelado en el Borges de Bioy, él dice en la intimidad, según el testimonio de Bioy Casares, ¿no? Que suponía que Herrera estaba loco.
Sí, sí, llega a decir que el mejor Herrera y Reisig es peor que el peor Lugones. Es así, ¿no? Dice esas cosas y aparte dice, está narrando, es un narrador, pero no se sabe qué está narrando Julio Herrera y Reisig, ¿no? Cosa que a veces uno tiene que ver y el enfoque puede ser cierto también, ¿no? Porque es la visión de él de que no soportaba a Julio Herrera. Había otro escritor uruguayo que soportaba menos aún, que era la Bestia Negra, que era Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga pensaba que...
Sí, directamente... es muy bueno, yo creo que merece estar en esas antologías que el propio Borges ensayó acerca del arte de la injuria, cuando justamente Carrizo le pregunta en una entrevista ¿por qué razón él vitupera la obra de Horacio Quiroga? Y él dijo, ¿sabes lo que ocurre, Carrizo? Que yo he leído a Quiroga.
Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando sobre Borges una vez más aquí en La Máquina de Pensar con Rafael Courtoisie aquí en Estudios y Gustavo Espinosa en 33. Luego de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.